bienvenidos a este nuevo podcast llamado I Living Ramos Mejía, conducido por Elvis y Beto. Trabajaremos diferentes aspectos de la cultura popular desde una postura crítica y alternativa. Hace exactamente 20 años, en el año 2000, Elvis y yo, Beto, éramos estudiantes de inglés y empezábamos a dar nuestras primeras clases a niños del primario. Armábamos los Listening Comprehension para los chicos, grabados por nosotros, y el formato de grabación en los tradicionales cassettes de cinta era muy parecido al armado del podcast, nada más que copiábamos y pegábamos, borrábamos y regrabábamos sobre la misma cinta de grabado. El proceso es bastante parecido al que hacemos con este podcast, por eso rescatamos ese nombre de esas audiciones que hacíamos cuando estudiantes con el nombre de I Living Ramos Mejía.
Este primer podcast se va a llamar Una lengua es un dialecto con un ejército atrás. Nació principalmente a partir de ver la serie de Netflix Poco Ortodoxa, que es bastante famosa. Vamos a aprovechar esta serie para indagar sobre un punto muy interesante, que es: esta serie transcurre en Estados Unidos y los personajes charlan entre sí en un idioma particular, que es el yiddish. Este idioma fue hablado por muchos de los judíos por muchos años en el mundo. Pero en este momento, excepto en comunidades cerradas como las que se ven en la película, el yiddish casi no se está hablando y muy probablemente ya nadie lo hable y sea marginal en próximas generaciones. Entonces, como resumen de lo que se va a tratar este podcast, es tratar de entender por qué un idioma que era hablado a fines del siglo XIX por una gran cantidad de los judíos del mundo, en breve se va a morir. Y qué implicancias tiene esto sobre la cultura del Yiddishkeit o forma de vida judía.
Bueno, Elvis, siguiendo en la línea de lo que planteas, estaría bueno enfocarnos en una hipótesis que tiene que ver sobre los sucesos que llevaron a la muerte de esta lengua, teniendo en cuenta que siempre matar una lengua es matar una cultura, porque a partir de esa lengua es que se generan una música, un folclore, una literatura. Entonces nosotros identificamos que la comunidad judía, que en la actualidad es una comunidad bastante fructífera en un montón de lugares del mundo, de hecho hay un estado que la tiene como religión y como cultura principal, que es el Estado de Israel, y después tenemos una diáspora que en un montón de países del mundo, como es en Argentina, hay comunidades que generan un montón de cultura y nada a partir del yiddish. Entonces, nuestra hipótesis es analizar por qué el hebreo, que hoy es la lengua que usa esa comunidad, terminó imponiéndose sobre el yiddish en el punto donde el yiddish termina de desaparecer, y lo que vos mismo estás planteando, que es muy probable que en una futura generación ya nadie más hable de yiddish.
Beto, a partir de la hipótesis que planteás, me parece interesante hacer un resumen bastante resumido de la historia del yiddish como lengua, para poder encontrar así los hitos o procesos que llevaron a que probablemente nos encontremos ahora en las vísperas de la desaparición del idioma. El origen del yiddish se remonta a los judíos que fueron llegando a Europa Oriental y Central. Principalmente, la primera llegada de judíos fue durante la invasión romana a Jerusalén. En ese proceso emigraron casi todos los judíos que vivían en el lugar hacia diferentes lugares del viejo mundo. Muchos llegaron a Europa Oriental y Central. Obviamente hubo migraciones internas dentro de Europa y además hubo una afluencia importante de judíos de España en el proceso de la Inquisición. Con respecto a los judíos que originalmente vivían en Jerusalén y tierras aledañas, después de la invasión romana fueron a diferentes lugares del planeta, como comentaba. Esos judíos hablaban hebreo como lengua materna y también religiosa, pero al abandonar estas tierras e ir a diferentes lugares, se dejó de hablar el hebreo como idioma de habla cotidiana, y según a los lugares a donde fueron los judíos, empezaron a generarse otros idiomas que fueron una mixtura entre el hebreo y el idioma que se hablaba en el lugar de residencia. El yiddish justamente es el idioma que se conformó con la llegada de estos judíos y la mezcla del hebreo, principalmente con el alemán. O sea, el Yiddish tiene una fuerte estructura vinculada al alemán con las letras, mismas letras del abecedario hebreo, y agregaron al léxico y palabras de otros idiomas de la región. Obviamente estamos hablando de un periodo de 1500 años el que estamos describiendo. Obviamente el Yiddish no fue ni homogéneo a lo largo de la historia ni en las diferentes regiones donde se habló. Hay diferencias del Yiddish como idioma en lugares extremos como por ejemplo Rusia y Alemania. Hay diferencias. Con la llegada de los judíos a Europa, muchos se asimilaron a los diferentes pueblos que vivían en ese momento, y la mayoría vivió en pueblos o aldeas de judíos específicamente, y después con el tiempo hubo una apertura de los judíos hacia las ciudades más importantes de Europa, principalmente a partir del iluminismo, hablando el Yiddish como lengua materna, pero aprendiendo los idiomas de los países de residencia, vinculándose con el resto de la sociedad. Bueno, de esta manera hicimos un resumen de aproximadamente 1500 años en, estimo, 3 minutos. Comentaba anteriormente, el Yiddish pasó a ser la lengua de habla diaria de los judíos en Europa, de la mayoría. El hebreo quedó como un idioma sacro o religioso, y algunos ya hablaban el idioma propio de la región en donde vivían. Hacia finales del siglo XIX, que es un periodo muy importante para la historia del Yiddish, hubo un conjunto de pogroms y hostigamientos muy fuertes hacia los judíos que vivían en Europa Oriental, y también hostigamientos hacia los judíos de Europa Occidental. Es muy conocido el caso Dreyfus en Francia. Bueno, ante estos atentados y también complicaciones de índole económica en diferentes regiones de Europa, surgieron diferentes alternativas para solucionar esta situación. Por un lado, un conjunto bastante grande de judíos se quedó en el lugar de residencia, recibiendo bastante violencia, pasándola bastante mal. En Europa Occidental es muy probable que hayan sido los que después fueron asesinados en la Shoah. Después, otro grupo muy grande, ante esta situación bastante compleja para poder vivir, emigraron hacia otras zonas del mundo. Muchos fueron hacia América. Hay una comunidad muy grande en Estados Unidos que se formó a partir de fines del siglo XIX, y acá en Argentina también fue la primera tanda de inmigrantes judíos que vinieron hacia casa Argentina, fomentados por algunas personas de mucha plata que se interesaron en la problemática y fundaron algunas colonias para que puedan venir para acá. Una tercera alternativa que surgió y fue bastante importante fue la creación del movimiento sionista, que era un movimiento que proponía que este movimiento de los judíos a otros lados, que prometían paz, no iba a ser la solución definitiva a la situación, porque como vemos en la película de Fievel, en la cual la familia viaja a Estados Unidos pensando que no van a haber gatos, finalmente había gatos en América. Entonces esta gente lo que planteaba es: tenemos que crear un estado-nación judío donde vayan todos los judíos y se termina este problema de hostigamiento, pobreza. Bueno, este movimiento es hijo de la Ilustración y de la formación en Europa de los estados-nación. Muchos de los que participaron de este movimiento, las cabezas del movimiento, eran profesionales, vivían en las ciudades más importantes de Europa, no eran particularmente religiosos y, como comentaba, su finalidad era lograr que en un horizonte lejano o cercano, lograr que los judíos puedan vivir en una tierra, especialmente si se podía, en lo que era la Palestina en ese momento. Hay otro grupo muy interesante para estudiar, que fueron los judíos, un conjunto de judíos que vivían en Rusia, que se llamaron Bund, que eran una agrupación de trabajadores judíos que formaron parte del surgimiento del socialismo en Rusia y estaban muy vinculados a la idea internacionalista del trabajador, y por lo tanto no tenían muchas coincidencias con la idea sionista de formar un Estado judío. Thank you.
Y después el otro tema que me parece súper interesante de lo que estabas contando, que no sé si ibas a seguir por ahí, era cómo influyó toda esta corriente del sionismo con el Yiddish, porque ahora empiezan a aparecer otras alternativas en relación a la lengua y a la cultura.
Como comentaba anteriormente, los sionistas proponían, ante este conflicto que estaban teniendo los judíos principalmente en Europa Oriental, proponían la conformación de un Estado-nación judío para todos los judíos del mundo. Idealmente, proponían que estos territorios sean los que originalmente ellos consideraban en la Biblia como propios y consideraban esto como un mito de retorno. Para esta época, en Palestina, estaban los otomanos y el sionismo se propuso entonces trabajar en dos niveles principalmente. Por un lado, en un nivel diplomático con los países más importantes del mundo para gestionar que esas tierras puedan pasar a ser el Estado-Nación. Y por otro lado, una estrategia que yo llamo por abajo, que es fomentar la emigración de judíos de Europa que la estaban pasando mal hacia estos territorios de Palestina, en forma legal o ilegal, ir ingresando e ir aumentando la población de judíos que vivían ahí. A partir de la Primera Guerra Mundial, estos territorios pasaron a ser parte del Imperio Inglés. Las estrategias de los sionistas siguieron estando en el mismo carril, tratar de negociar con Inglaterra y otras potencias la conformación del Estado y también, nuevamente, legal o ilegalmente, seguir incorporando gente a estos territorios. Estas diferentes afluencias de judíos se llamaron aliot y les llamaron pioneros a los que primero fueron llegando. A lo largo de la historia, en las negociaciones con Inglaterra, surgieron otras hipótesis de trabajo para la generación del Estado judío, uno de los casos bastante conocidos es el caso de Uganda, que fue rechazado por el Congreso sionista. En cuanto al idioma yiddish, que es lo que nos interesa a nosotros, en paralelo con toda esta historia que yo estaba contando, una persona que se llamó Ben Yehuda empezó a trabajar con el idioma hebreo antiguo de la Biblia, que no lo hablaba nadie cotidianamente, sino que era un idioma únicamente religioso. Este tipo era un lingüista, lo trabajó para convertirlo en un idioma moderno. Lo que hizo fue revisar estructuras, basarse básicamente en las letras y en las diferentes palabras que aparecían en la Biblia, revisando las estructuras y agregando un montón de términos y palabras nuevos, conformó un nuevo hebreo que se llama hebreo moderno. Los sionistas empezaron a promocionar bastante este idioma como el idioma que se debería hablar en el nuevo Estado-Nación que ellos vislumbraban a futuro. Se sabe que Herzl, que era una persona muy importante para el sionismo, fue el primer presidente del Congreso sionista, tenía bastantes dudas con respecto a esta decisión, porque básicamente lo que él pensaba es que los judíos hablaban hebreo en forma religiosa y que básicamente no lo sabían hablar, no estaban en condiciones de conformar una oración completa, entonces le parecía que era un trabajo bastante arduo. Pero es muy probable que haya surgido la decisión finalmente de impulsar al hebreo como idioma en los territorios de Palestina. Por un lado, porque si bien las primeras aliot, los pioneros que fueron llegando, iban de Europa Oriental y lo iban a ir aprendiendo, si hubiesen instaurado el Yiddish como idioma, que era el que llevaba esta gente, todo el resto de los judíos del mundo, recordemos que la propuesta sionista era que en ese país iba a ser un paraguas para todos los judíos del mundo, todo el resto de los judíos iba a tener que aprenderse el idioma Yiddish, que era un idioma de una parte particular del total de los judíos, por lo cual el hebreo, si bien no era el idioma original, iba a ser un paraguas para todos los judíos que llegaran a Israel. Además de esta manera, además del concepto de retorno a la tierra ancestral, se agregaba el retorno al idioma ancestral, a volver a hablar el idioma original, que era el hebreo. Por lo tanto, en las primeras generaciones se habló bastante más yiddish que hebreo, pero con el paso de las generaciones y los años, el hebreo fue desplazando al yiddish como idioma, terminando finalmente en el año 48, cuando fue la fundación del Estado de Israel, quedó claro que el hebreo era el habla cotidiana entre los habitantes del Estado y el yiddish ya casi no se hablaba. Por lo cual, en esta transición hubo un desplazamiento del Yiddish como idioma de los judíos de Palestina, luego Estado de Israel, hacia el hebreo. Sin embargo, los que emigraron de Europa hacia países de la diáspora, como Estados Unidos o Argentina, que son casos que mencionamos en el podcast, fueron en la asimilación aprendiendo el idioma del territorio donde emigraron. Sin embargo, el Yiddish siguió teniendo una preponderancia muy importante en las comunidades que recrearon.
Bueno, Elvis, como todos nos venimos imaginando, la Shoah, y una vez concluida la Shoah con el genocidio y la fundación del Estado de Israel, todas estas variables se modificaron. Pero para entender la magnitud de esta modificación en cuanto al uso del Yiddish, se puede verificar en las primeras dos décadas del siglo XX una serie de congresos que se realizaron entre varias organizaciones que trataban de normalizar y reglamentar el Yiddish como un lenguaje unificado entre las diferentes comunidades judías del mundo.
Pito, en cuanto a la Shoah, que fue un acontecimiento tan dramático e importante para toda la comunidad judía, imagino que tuvo implicancias en el devenir de la cultura judía. ¿Qué implicancias ves vos en el futuro del Yiddish y en el ocaso en la utilización del Yiddish a futuro?
Bueno, yo creo que la pregunta que haces es la pregunta troncal de este podcast, y por eso mismo la respuesta no va a ser totalizadora, sino que vamos a ver diferentes argumentos para empezar a entender por qué la historia del genocidio de la Shoah fue el principio del fin para el Yiddish. Para el primer argumento podemos usar un ejemplo de poco ortodoxa. Así volvemos al principio, que la serie fue un poco disparadora de la temática de este podcast. Ahí nosotros vemos que la comunidad esta que vive en Nueva York se plantea como un puñado de sobrevivientes de esta comunidad jasídica de Europa Central, que los pocos sobrevivientes se van a Nueva York y toman como alternativa para sobrevivir una cerrazón en su cultura primitiva. Entonces eso les impide tener vasos comunicantes con el resto de la sociedad del nuevo país que habitan. Como contracara tenemos la mayor parte de la comunidad judía, que una parte fue a los territorios que hoy pertenecen al Estado de Israel, o el resto de la diáspora, como es el caso de Estados Unidos y Argentina, obviando estas comunidades jasídicas, que tuvieron como una sobreadaptación a las nuevas sociedades con una voluntad de dejar de lado la cultura que traían, que evidentemente les recordaba la Shoah, que fue un genocidio de una magnitud que los obligaba a empezar de nuevo.
Y estimo que además de ese proceso se suma todo lo que tiene que ver con la formación del Estado de Israel, con lo que vos comentás de la adaptación de las nuevas comunidades a los lugares de residencia, el hecho de la creación del Estado de Israel y toda una nueva propuesta de cultura generó un ancla de esas comunidades en la diáspora a esta nueva cultura ya israelí.
Bueno, en ese sentido, primero tenemos que entender al Estado de Israel también como una consecuencia de la Shoah. Recordemos que en el 45, con el final de la guerra, se crea la ONU como un organismo internacional tendiente a mantener cierta paz relativa, un equilibrio entre los diferentes poderes que se generan en el mundo a partir del triunfo de los aliados en la Segunda Guerra. En el 47 se vota la creación del Estado de Israel y en el 48 se funda finalmente. Como vemos, esta situación verifica la premisa del sionismo, de la necesidad de la existencia de un Estado judío como paraguas y protección, no solo de sus propios habitantes, sino los judíos de todo el mundo. Esta verificación también ayuda a imponer el hebreo como su lengua oficial, amparándose también en lo que veníamos viendo de los sobrevivientes de la Shoah que emigraron tanto al Estado de Israel como a otros sectores de la diáspora que tenían esta necesidad de cortar un poco con las tradiciones que venían de Europa que traían recuerdos horribles del final de esa historia. Esto ayuda mucho a la imposición del hebreo como única lengua y como el Estado empieza a proponer, no solo para su población interna, sino a nivel del judaísmo del resto del mundo, una nueva cultura con sus canciones, su música, su literatura, reglas nuevas que empiezan a funcionar también como propaganda de este Estado hacia el resto de las comunidades de la diáspora. Nosotros recordamos de nuestra época de educación judía cuando éramos chicos que por un lado en nuestra casa con las festividades judías o con nuestros padres y nuestros abuelos hablando en yiddish, nosotros veíamos toda una serie de hechos culturales muy anclados no solo dentro de la comunidad judía, sino en el resto de la cultura argentina, en la influencia que tuvo el judaísmo. Entonces uno en la tele estaba acostumbrado a escuchar Tujes o Bobe o Seide, palabras en yiddish que se usaban mucho en los medios, y el hebreo no tenía ese anclaje. Por otra parte, en la escuela, que sí estaba muy influenciado por la red de escuelas israelitas, bajo el amparo de la AMIA, y de la influencia israelita, del Estado de Israel en sí, nosotros fuimos mamando una serie de hechos culturales que no tenían nada que ver con lo que nosotros vivíamos en nuestra casa. Y el contraste se notaba bastante, aunque éramos chicos. Porque, por ejemplo, nosotros aprendíamos Shirá, que era la música en hebreo producida enteramente en Israel con la lengua hebrea, y Rikudim, que es la danza judía tradicional del Estado de Israel, que se ve mucho, en varias películas se ve, yo ahora recuerdo en Cara de Queso, que la madre del pibe, que es Mercedes Morán, ella está en el country organizando los grupos del baile de Rikudim. Vale aclarar que tanto en Shirá como en las letras de las canciones de Rikudim, los temas que se tratan están vinculados o bien a las cuestiones patrióticas de un Estado en conflicto permanente, o bien en relación a biomas o flora de una zona geográfica que nosotros no conocemos y nuestros antepasados tampoco.
Beto, en base a lo que fuimos charlando, yo creo que estamos en condiciones de intentar esbozar una o más conclusiones como respuestas a las preguntas que se nos fueron presentando a lo largo del podcast. Está claro que, como vos comentás, que lo que llamamos Yiddishkeit, que es la cultura judía, tiene en estos momentos una componente muy grande de lo que es la cultura israelí. Principalmente en el idioma, que es el hebreo, que actualmente es el idioma del Yiddishkeit a nivel mundial. Claramente no son iguales las múltiples formas de vida judía a principios del siglo XX que lo que es el Yiddishkeit a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. La intención deliberada de incluir la cultura israelí y el hebreo en las diferentes comunidades de la diáspora también lo que generó es una homogeneización de la cultura judía alrededor del mundo. Pero el tema es que en este giro se perdió un montón de la cultura popular ancestral de muchos de los lugares donde vivieron judíos. Específicamente en nuestro caso, en Europa Oriental, por 1000 años nuestra cultura popular se escribió en yiddish. Y en breve, por lo que fuimos charlando, ya no va a existir quien la interprete. Sí va a existir quien la reinterprete desde otro idioma. Me llamó mucho la atención que en Google Translator el yiddish figura como idioma. Si bien ninguna cultura, aunque presuma de ello, es homogénea ni en el espacio ni en el tiempo, hasta las comunidades más cerradas a lo largo del tiempo se van nutriendo de otras culturas. En este caso, lo que nos sorprende mucho, y por eso nos interesó estudiar el tema, es que el giro fue tan dramático y tan deliberada la sustitución de un idioma por otro que nos llamó muchísimo la atención ese punto, teniendo en cuenta que, como fuimos comentando a lo largo del podcast, el idioma es una parte muy importante en la cultura de un pueblo. La conclusión de las diferentes charlas que tuvimos es que nuestros idiomas o los idiomas de nuestra historia son el español en los últimos 100 años aproximadamente y el yiddish por aproximadamente 1000 años. Es muy probable que las generaciones futuras de judíos no tengan tan presente esta distancia, este solapamiento, y sí sean capaces de contar su historia y entender su cultura en hebreo. En relación al título del podcast, que lo repito, un idioma es un dialecto con un ejército detrás, es un aforismo que se le atribuye a un lingüista del yiddish de principios del siglo XX. Si bien en la lingüística no está clara la división entre idioma y dialecto, y está claro que tanto el yiddish como el hebreo son idiomas, y también es muy probable que este aforismo lo haya usado esta persona en un contexto de explicar casos de colonialismo, que claramente no es este el caso, nos pareció una frase muy interesante y premonitoria, porque Israel tiene en sus espaldas un gran ejército.
Llegando a esta última parte del podcast que Elvis dio en llamar corolario, queríamos hacer una reflexión sobre algo que nos pasó a nosotros en lo personal, a diferencia del resto de la comunidad judía. Y fue esta distinción entre las tradiciones que aprendimos en casa y la cultura israelí. Y el foco que nos separó a nosotros en esa continuidad lo ponemos en el atentado a la AMIA. Nosotros éramos chicos, yo tenía 11 años, él tenía 12 años. Estábamos en el primario, fue una situación muy, muy traumática donde la escuela de repente se transformó en una cárcel. Y nuestro recuerdo de los adultos de la comunidad fue que todo el tiempo estuvieron atentos a qué es lo que Israel necesitara que nosotros dijéramos sobre el atentado para que funcionara a los intereses de Israel, y nunca nos protegieron a nosotros como judíos argentinos, o como argentinos por lo menos. Y ese fue un hecho que marcó una distancia con la comunidad que nosotros lo llamamos nuestro exilio de la comunidad judía argentina. Una anécdota personal que grafica todo lo que estuvimos hablando en el podcast fue 2 años antes del atentado a la AMIA. Me acuerdo, 17 de marzo del 92, yo tenía 9 años, fue el día del atentado a la embajada. Estaban empezando las clases, los primeros días todavía hacía calorcito, era verano, y nos tocaba cuarto grado, estábamos bailando Rikudim en el patio cubierto de la escuela. Y de repente vino la directora corriendo a decirnos que habían puesto una bomba en la embajada a nenes de 9 años que obviamente no entendíamos lo que era una embajada. Casualmente había habido una amenaza de bomba en la escuela. Mi sensación fue, qué bueno que estamos interrumpiendo este baile patético y mediocre que es el Rikudim, qué malo que van a poner una bomba en la escuela.
Muchachas, muchachos y muchaches, hemos llegado al final de nuestro primer podcast. Esperemos les haya gustado. A nosotros nos ayudó mucho a sobrellevar la cuarentena y nos gustó mucho hacerlo. Bueno, un saludo para todos y nos vemos en el siguiente podcast.
I Live in Ramos Mejía es un podcast realizado por Esteban Baristein y Beto Baristein, conducción y contenidos. Juan Jimena, edición.
Comentarios y sugerencias, ilirm.podcast@gmail.com.